Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de julio de 2020. En el futuro, las hemerotecas dirán que este fue un día de mucho calor. De hecho, este jueves comienza esa canícula que nos va a estar achuchando, dicen, por lo menos hasta el sábado. Para que se hagan una idea, no se van a librar ni en el norte. En Bilbao, por ejemplo, se esperan 42 grados. Bueno, y en medio de esta flojera que nos provocan las altas temperaturas, ¿qué tenemos en el panorama informativo? Pues tenemos la tendencia, la famosa tendencia que ya les advertíamos iba a ser la madre del cordero, porque si pasan los días y las medidas restrictivas que se toman aquí o allá no acaban de frenar los brotes, el escenario al que nos dirigimos puede ser bastante inquietante. Y la tendencia, efectivamente, sigue siendo al alza. Ayer Sanidad notificó 1.153 nuevos contagios en 24 horas, además de 5 fallecidos. Estamos hablando del dato más alto desde el 30 de abril. Es decir, ya hemos superado la barrera de los 1.000 contagios diarios y ya no nos remontamos a junio o a mayo para hablar de datos similares. Ya es que nos encajamos en abril, cuando estábamos todavía en pleno confinamiento, metidos, como quien dice, debajo de la cama, esperando a que escampase un poco el tsunami que se nos vino encima a partir de marzo. Hay que recordar que los datos diarios de una pandemia nos hablan no de lo que pasó exactamente ayer, nos hablan de lo que pasó hace una o dos semanas, porque cada día lo que tenemos es la cosecha de las imprudencias o los errores que se cometieron hace unos días y que en el momento presente, tras el periodo de incubación, da la cara con X positivos. Y ahí es donde está, como decimos, la madre del cordero, que los expertos ven estos datos y se preguntan, ¿y hoy qué habrá pasado? Es decir, ¿cuál será la cosecha de dentro de dos semanas con esta tendencia al alza? ¿Seguirá siendo compatible con una cierta tranquilidad en los hospitales? Pues en eso es en lo que estamos. Donde más presión tienen ahora mismo los hospitales es en Aragón. Pero bueno, como dato para la esperanza, cerca de allí, en Lérida, parece que las dos semanas de restricciones han tenido efecto. El gobierno catalán ha levantado el confinamiento en el Segrià, aunque eso sí, con mucha cautela.
Ir con mucha cautela. Continuamos en situación roja, ¿no? En situación de mucha incidencia de nuevos casos y de impacto asistencial pronunciado en estos municipios.
En Lérida, después de dos semanas de confinamiento, la situación ha mejorado algo, lo cual da cierta esperanza en el sentido de si se actúa en un foco concreto con medidas más o menos severas, en un par de semanas el brote puede ir para abajo y no para arriba. Otra cosa es que en el conjunto de Cataluña, sobre todo en Barcelona, los casos que ofrece la Generalitat sigan siendo muy altos, casi 1.000 positivos y 8 muertos. Y otra cosa también es que la incertidumbre jurídica nos siga acompañando por culpa de un gobierno que no ha sabido dotarnos a estas alturas de una legislación adecuada. Un ejemplo clarísimo está también en Cataluña. Allí el Tribunal Superior de Justicia ha permitido reabrir los cines, gimnasios y otros centros deportivos en toda la comunidad y lo hace de forma cautelar mientras estudia el fondo de las demandas presentadas por los empresarios afectados. Bueno, y todo esto mientras al mismo tiempo el mismo tribunal ha decidido mantener el cierre del ocio nocturno o las restricciones de bares y restaurantes. Es decir, estamos echando en manos de los jueces un marrón que debería tener unos criterios sanitarios y jurídicos muy claros. En todo caso, medidas a lo largo de la geografía española las hay para dar y regalar. Hoy la Comunidad de Madrid ya impone el uso obligatorio de las mascarillas en cualquier situación, después de que los casos se hayan triplicado en 24 horas. En Murcia, ayer se acabó el plazo que se habían dado para valorar la situación en Mazarrón, Lorca y Murcia capital. Y bueno, ahí también tenemos una buena noticia. De momento, los vecinos de la zona se libran del confinamiento.
Claro, cuando aparecen 16 casos un día no sabemos si es la punta de un iceberg, pero gracias a Dios Mazarrón se ha medio contenido. Van a haber más casos sin duda, porque también estamos haciendo una búsqueda muy activa en el municipio, y Lorca ahora mismo medio se ha contenido, aunque es verdad que también es muy probable que aparezcan más casos.
Ya ven, por más que se levanten algunas restricciones o se decida no imponerlas, los políticos son ahora mismo muy cautos. Esta semana el presidente murciano, López Miras, nos explicaba que uno de los parámetros que iban a vigilar especialmente es que no subieran los contagios de mayores de 70 años. Ese es el escenario a evitar a toda costa en este contexto de tendencia al alza, que no empecemos a tener contagiados a los que el virus sí obligue a pasar por los hospitales. Hospitales que, como decimos, en Aragón registran una tasa de ingresos 20 veces superior a la del conjunto de España. Ayer el presidente aragonés, Javier Lambán, nos comentaba en este programa que hay que afinar en la búsqueda de herramientas comunes para gestionar la pandemia. Así que la conferencia de presidentes de mañana se antoja como una gran oportunidad para aclarar las ideas y subsanar los errores o las contradicciones que no estén ayudando en la lucha contra la pandemia. Esa conferencia, por cierto, la va a presidir el rey, y los presidentes de Cataluña y País Vasco todavía no han confirmado su presencia. No acudir a una cita de sanitaria en medio de una pandemia por motivos identitarios sería una paletada injustificable. Pero claro, de algunos políticos casi que se puede esperar cualquier cosa, por mucha pandemia que haya. ¿Que Pedro Sánchez acude al Congreso para presumir de las ayudas europeas? Pues allá que se presenta toda la bancada socialista, apretados como piojos en costura, para que no les pongan falta en el enésimo aplauso al líder. Podían haber votado telemáticamente y tenían un acuerdo con el resto de grupos parlamentarios para que solo acudieran la mitad de los diputados, pero se saltaron ese acuerdo sin avisar porque no quisieron dejar pasar la oportunidad de mostrar el culto al líder. El PSOE se defiende alegando que todos llevaron mascarilla, pero ver a todos los diputados y ministros hombro con hombro sin ninguna necesidad, mientras el resto del hemiciclo guardaba el espacio de seguridad, pues fue francamente desalentador. Luego, ve y convence a los jóvenes para que se priven de una fiesta o de acudir a tal sitio si nuestros políticos no son capaces de privarse de hacer la pelota al jefe. Un jefe, por cierto, Pedro Sánchez, al que tal vez también le sobró alguna sonrisa además, o algún comentario chistoso en ese contexto de familias que todavía no han superado el luto o de españoles que viven en la ansiedad de la absoluta ruina económica. Desde luego, Sánchez no pudo ocultar que le alegra, acertada o equivocadamente, que Vox le vaya a presentar una moción de censura.
La sociedad española exige y merece mucho más de todos nosotros. Y por eso les anuncio que no nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre.
Si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señor Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Comentarios ingeniosos. Santiago Abascal quiere que a la vuelta del verano PP y Ciudadanos se retraten en su apoyo o no apoyo a esa moción de censura contra el gobierno. Pero en el PP ya dicen que una iniciativa así es contraproducente porque los números no salen y porque eso puede volver a cohesionar a ese ejército de Pancho Villa, que son los partidos nacionalistas y separatistas que apoyan al Ejecutivo. Esa es la lectura que hacen también en Moncloa, donde están convencidos que le deben mucho a la explotación narrativa que hicieron de cara a su clientela de la famosa foto de Colón. ¿Qué pasará en septiembre? ¿Se habrán tranquilizado los brotes o estaremos a las puertas de nuevos confinamientos ante la constatación de más ruina económica o ante un hipotético fracaso de la operación Vuelta al Cole? Y todo esto en un contexto de negociación de los presupuestos generales del Estado, donde se deberían conseguir acuerdos transversales para hacer frente a la emergencia económica. Pues septiembre dirá, pero ayer Sánchez, a Sánchez se le escapó la sonrisa y el comentario chistoso sobre las vacaciones de Abascal. Ahora ya se pone la bandera de España en la mascarilla, y bien está que lo haga, pero le falta recordar cada día, cada segundo, el drama que vive el país que preside. Y al margen de todo esto, ojo, porque tenemos otras noticias de gran alcance. Entre otras cosas, se confirman cuestiones que vienen a poner justicia ante las mentiras que se filtraron sibilinamente hace ya un tiempo. Vamos con eso y con otras historias que nos acerca Gonzalo Zaballa.
El Tribunal de Cuentas ha aprobado por unanimidad el informe anual sobre los fondos que recibe la Iglesia a través de la X, que marcamos en la declaración de la renta. El informe, disponible en la página web del Tribunal, se presenta desde hace 40 años y siempre ha cumplido las ordenanzas legales, como ha destacado el vicepresidente de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barrio Canal.
Como era de esperar, pues no se aprecia ningún tipo de irregularidad, puesto que la Iglesia lleva desde hace 40 años presentando una memoria justificativa al Estado sobre las cantidades que recibe de la asignación tributaria y en ningún año, en estos 40 años, se ha producido ninguna advertencia por parte del Estado, ningún comentario, ninguna petición de mayor información, lo cual significa que creo que hemos realizado bien la tarea.
Y el que fuera hasta diciembre encargado del aparato legal de Podemos, José Manuel Calvente, ha declarado que sí hubo caja B en la formación liderada por Pablo Iglesias, el abogado. Tras esto fue purgado por la cúpula del partido alegando una acusación por acoso sexual a una compañera. Acusación, por cierto, que ayer quedó archivada por el juez al no estimar que hubiera indicios de tal delito. Además, el foco informativo hoy nos llevará a Francia, donde en unas horas va a ser excarcelado el exlíder de ETA, Josu Ternera. El tribunal francés ha atendido las peticiones de sus abogados ante su delicado estado de salud y el riesgo de contagio por varios casos diagnosticados en la prisión donde cumple condena. El etarra estará bajo arresto domiciliario con un brazalete que controle sus movimientos durante 6 meses. Cabe recordar que sobre él pesan atentados como el de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza, donde murieron 11 personas. Y la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo la suspensión del artículo 100.2 para los presos independentistas condenados por el procés. Este artículo es el que regula sus salidas de prisión, por lo que el Ministerio Público desea que mantengan un estricto segundo grado penitenciario y no obtengan ninguna vía para salir de prisión, ya sea semilibertad, tercer grado o voluntariado. Y en el partidazo de COPE, el Fuenlabrada quiere jugar su partido contra el Deportivo de La Coruña. Pablo García, buenos días.
Buenos días. El equipo madrileño comunicó ayer a la Liga que está en disposición de jugar el partido aplazado de la última jornada desde este domingo 2 de agosto. Si los resultados negativos de los test se mantienen hasta hoy, el Fuenlabrada cree que estaría en condiciones de disputar el encuentro. Además, su presidente, Jonathan Pradena, dijo ayer en Radio Marca que los jugadores sí sabían de los positivos de la plantilla y que el agente del jugador, Hugo Fraile, miente. Declara también que el juez ha sido elegido a dedo y que van a por ellos, por lo que no se muestra muy esperanzado con el caso.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
96.435. 96435.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
18018.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. Las últimas cifras de contagios por coronavirus son preocupantes. Este pasado miércoles se han notificado 1.150 nuevos casos positivos, una situación que no vivíamos desde el pasado 1 de mayo, cuando estábamos en pleno confinamiento. Ahora mismo, según datos oficiales, hay 361 brotes activos. Las comunidades que más preocupan son las de Madrid, Cataluña y Aragón. Precisamente en esta última región, 442 personas han dado positivo en las últimas horas, 62 de ellas en un centro de mayores de Burbárguena, en Teruel. Un brote que ha sido detectado por casualidad, después de que una residente fuera al hospital por motivos que nada tenían que ver con el coronavirus. Ana Abad.
Aragón aumenta la cifra de nuevos contagios a los 442 y aunque Zaragoza capital sigue siendo el principal foco, el virus llega ya a 45 residencias aragonesas. La que más preocupa es la de la localidad turolense de Burbáguena. De sus 96 residentes, al menos 62 han dado positivo. Dos personas han fallecido y hay 14 pacientes ingresados. También hay 4 trabajadores contagiados y se está a la espera de conocer los resultados de más pruebas. La consejera de Sanidad, Sira Repollés.
La residencia se encuentra sectorizada, insisto,
personal trabajador de la residencia, prácticamente su totalidad tienen hechas las PCRs y se ha sustituido el personal de la residencia por personal que no se encuentra en estas condiciones.
Se ha reactivado el centro COVID de GEA de Albarracín para trasladar allí a los ancianos que están dando positivo pero no necesitan hospitalización. En Huesca, la residencia de ancianos de la localidad de Chimillas también ha detectado 16 positivos.
Este escenario ha obligado a que las autoridades de Zaragoza hayan anunciado que van a cerrar de nuevo los parques infantiles y también aquellas zonas en las que hay aparatos para hacer deporte al aire libre. Y en Cataluña, la expansión del coronavirus continúa. El gobierno autonómico ha notificado más de 900 nuevos positivos en las últimas horas. A pesar de ello, a partir de las 4 de la tarde de hoy, termina el confinamiento para los vecinos de la ciudad de Lérida y otros 6 municipios de la comarca del Segrià. Ya se permitirán las entradas y salidas a esos territorios, aunque se mantienen, eso sí, algunas limitaciones como la obligación de mantener un 50% del aforo en bares y restaurantes y cerrar antes de la medianoche. Los vecinos de Lérida lo han pasado muy mal, así lo reconocía uno de ellos, Arcadi.
Llega un momento que ya dices, es que no sabes si hay motivos suficientes o es que Lérida es fácil de controlar y no se atreven con Barcelona. O sea, estar confinado y encima con la temperatura que hace, pues no es nada agradable, ¿no?
Y donde también se respira con algo de alivio, al menos por el momento, es en las localidades murcianas de Lorca y Mazarrón. El reciente aumento de infectados podía mandarlos de nuevo a la fase 1. Tras una reunión, los responsables autonómicos han determinado que no hace falta, aunque lógicamente van a seguir muy de cerca la evolución en los próximos días. Javier Herraiz.
Sí, respiran Lorca y Mazarrón, no hay confinamiento, al menos por ahora. La Consejería de Salud dice que la situación no es comparable con la de Totana. Es verdad que han aparecido más casos, 17 ya en Lorca, 21 en Mazarrón, pero se ha frenado el aumento. Esa es la buena noticia. La no tan buena es que los casos van a subir, todo por las pruebas PCR que se están haciendo a los clientes de los locales afectados. El consejero Manuel Villegas razonaba por qué el lunes se alertó sobre estos dos municipios.
Claro, cuando aparecen 16 casos un día no sabemos si es la punta de un iceberg, pero gracias a Dios, Mazarrón se ha medio contenido. Van a haber más casos sin duda, porque también estamos haciendo una búsqueda muy activa en el municipio, y Lorca ahora mismo medio se ha contenido, aunque es verdad que también es muy probable que aparezcan más casos.
En cuanto a los migrantes, de los casi 500 que han llegado, 34 han dado positivo, están en hospitales. Para que el resto guarde cuarentena, se ha habilitado ya algún que otro pabellón. Por cierto, que la policía sigue buscando a más de una decena que huyó la pasada noche de la zona habilitada por Cruz Roja en Cartagena.
A todo esto, en Ciudad Real, parte de la atención se sitúa ahora mismo en un pequeño pueblo de apenas 800 habitantes. Se llama Arroba de los Montes. Allí se han detectado 7 casos positivos que podrían aumentar este jueves. Más que nada porque se han empezado a hacer pruebas a las personas que han estado en contacto con los contagiados. Por eso, el ayuntamiento ha pedido a sus vecinos que solo salgan a la calle si es necesario. Su alcalde, Antonio López, nos ha explicado en COPE dónde está el origen del brote.
Han hecho hoy más pruebas PCR, en principio sí hay varios positivos, 6 o 7, y bueno, sí, tenemos un brote importante. Sí, en el ámbito familiar, bueno, poco también en el ámbito de amigos, porque claro, todas las personas tienen relación y se juntan con amigos, uno viene de una zona, otro de otra zona, y se juntan aquí puntualmente en verano. Son gente de la localidad, que tienen casa aquí en la localidad, pero que viven fuera y que vienen, y algunos son de aquí, y algunos que viven aquí.
En la Comunidad de Madrid siguen aumentando los brotes, ya son 13, y como les estamos contando, desde hoy es obligatorio el uso de las mascarillas en todos los espacios, aunque se respete el 1,5 metros de distancia. Además, en esa región se han limitado a 10 personas las reuniones en parques, zonas comunes, jardines, terrazas o locales de ocio nocturno. Y en Galicia, los turistas que llegan de comunidades autónomas como Cataluña o Navarra, zonas con un gran número de contagios, ya deben por obligación dejar su teléfono de contacto y su DNI para poder ser localizados en el caso de que se detecte un positivo en su entorno. Este pasado miércoles, los primeros viajeros se han encontrado con esa medida. Algunos dudan de su utilidad.
Nos han dicho hoy en el hotel que teníamos que meternos en una página web y registrar los datos. Yo creo que lo hacen también un poco por tranquilizar a la gente, pero en verdad no sé si funciona o no funciona.
Con la amenaza de una segunda ola rondando el futuro más inmediato, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los principales líderes políticos han comparecido en el Congreso de los Diputados. Una sesión que ha dejado varios momentos destacados. El primero, el de una bancada socialista a reventar, con todos los diputados en sus asientos aplaudiendo al líder, a Pedro Sánchez. La otra, la de Santiago Abascal, anunciando que presentará una moción de censura contra el Ejecutivo en septiembre. María Daván.
La bancada socialista se llenaba para aplaudir de principio a fin a un Pedro Sánchez crecido por el acuerdo europeo, pero ese lleno motivaba la protesta de otros grupos que recordaban que un acuerdo tácito entre ellos limitaba la presencia de los diputados al 50% de cada partido. El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Val, protestaba ante la presidenta Batet, que le recordaba el sentido literal del reglamento de la Cámara.
Difícilmente vamos a hacer cumplir las normas a la gente si nosotros mismos no las cumplimos cuando las aprobamos.
No hay ningún precepto en el reglamento que permita prohibir a la presidencia la asistencia de sus señorías.
Varios portavoces afearon a los socialistas su espectáculo, espectáculo que para Pablo Casado fue pueril y ofensivo.
Uno de los grandes retos a los que se debe enfrentar el Gobierno en los próximos meses será el económico. Las últimas cifras de la EPA han confirmado que durante los meses del confinamiento se destruyeron en España más de 1 millón de puestos de trabajo. Y atención, porque la red de los ERTE llega hasta finales de septiembre. Ya veremos qué sucede después. Con este oscuro panorama sorprende encontrarse con historias como la de Sandra Alonso. Dan un poco de esperanza. Esta joven ha abierto una librería infantil en plena pandemia y además lo ha hecho en la provincia española con menor tasa de natalidad de los últimos 10 años, como es Zamora. Sandra nos ha contado en COPE cómo se le ocurrió esta idea.
Yo estudié Magisterio de Educación Infantil, en cuarto de carrera descubrí el mundo de la literatura infantil, el mundo de los cuentos, y desde entonces, bueno, pues ha sido mi pasión, tanto que, bueno, hace un par de años me convertí también en escritora de cuentos infantiles. Empecé en redes sociales hace 5 años en mis cuentos infantiles, publicando reseñas de diferentes cuentos, de diferentes libros, y bueno, ya era hora de dar el salto, ¿no? Ya llevaba mucho tiempo con ganas de hacer algo en relación a los cuentos, y bueno, mis cuentos infantiles, librería especializada, por fin es una realidad.
Sandra acometió la apertura de su negocio a principios de julio y reconoce que hubo mucha gente que le dijo que no era una buena idea.
Cuando yo lo comentaba previamente, la gente me decía que las librerías cierran, no abren. Encima en Zamora, infantil, es que no sé, tienes todos los puntos para que no salga bien. Y a ver, a día de hoy llevo muy poquito, no llevo ni siquiera un mes. Abrí el 1 de julio porque íbamos a abrir el 1 de abril. Fue muy complicado, pero bueno, el 1 de julio por fin abrimos las puertas y a día de hoy estoy súper contenta. Zamora nos ha acogido de una manera increíble y un sueño, es que es un sueño cumplido.
La historia de Sandra es sin lugar a dudas una de las caras amables que nos deja esta pandemia. La otra, no tan positiva, es la que ha dejado a los mayores. Han sido los más golpeados por la enfermedad y además a muchos de ellos el confinamiento les ha dejado graves secuelas. En COPE hemos hablado con el doctor en psicología y director científico del programa de personas mayores de la Fundación La Caixa, que se llama Javier Yanguas.
Aquellos que tenían problemas físicos y no se han podido mover ni salir a la calle, pues es muy probable que su funcionamiento físico haya empeorado si no han seguido algunas normas estrictas de hacer ejercicios en casa, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, claro, a los enfermos de Alzheimer y a sus cuidadores que iban al centro de día, que necesitaban atención y que esa atención no la han tenido, pues claro que su vulnerabilidad ha aumentado, eso es evidente.
6:23, una hora menos en Canarias. A esta hora tenemos más historias por España. En el País Vasco, un grupo de vizcaínos se han unido para reclamar a una agencia de Bilbao el dinero de sus viajes anulados. Rubén Prieto.
En este caso se trata de un grupo de 20 clientes que han perdido sus viajes. Las evasivas de la agencia han sido la respuesta habitual, según denuncian los clientes. Rápidamente el grupo, tras no obtener ningún tipo de respuesta, decidió unirse para hacer presión y poder encontrar así una solución al problema. Parte de ellos ya han denunciado a la agencia ante la Oficina del Consumidor, mientras que el resto continúa esperando por la saturación de este tipo de demandas. A pesar de la situación, la agencia continúa ofreciendo viajes y packs promocionales a través de redes sociales. No es la primera vez que la agencia es demandada, ya que hay un gran número de personas mostrando quejas desde hace meses.
En Barcelona, una pelea entre dos mujeres en el barrio de La Eixample ha terminado con una de ellas mordiéndole un dedo a la otra y además se lo ha tragado. Yolanda Canales.
Dos mujeres discutían en un piso de la Eixample de Barcelona. Los Mossos fueron alertados por un vecino y cuando llegaron, una de las mujeres les explicó que la otra le había mordido un dedo, concretamente la primera falange del dedo anular izquierdo, se la había arrancado y se la había tragado. Los agentes trasladaron a la víctima a un centro hospitalario para atenderla, mientras que la agresora fue detenida por un delito de lesiones. Los Mossos investigan el origen de la pelea que tuvo lugar el martes a las 9 de la noche.
Y en Huesca, un menor no acompañado de 16 años ha devuelto a la policía una cartera con 385 euros. Ana Abad.
Un joven de 16 años que vive en el centro de menores no acompañados de Fueros, en Huesca, encontró una cartera tirada en el suelo con casi 400 euros. El joven no dijo nada a los trabajadores de este centro de menas, creyendo que podrían acusarle de haberla robado. La escondió y en cuanto pudo volver a salir del centro, la llevó a la policía. Tania Romojaro, subdirectora de este centro.
Muchas personas se verían en la tesitura de qué hago. Y más para ellos que dejó 360 euros en su país o para su familia es mucho dinero.
La policía devolvió la cartera a su propietaria, a una panadera, que le agradeció a este joven marroquí su buen gesto con unas palmeras de chocolate y una propina de 50 euros.
En 4 minutos más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Estar informado. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo llevamos esta mañana de jueves? Del calor mejor no hablamos, ¿no? Este jueves va a empezar oficialmente una ola de calor que castigará especialmente a los que no tenemos la suerte de estar ahora mismo en la costa o en la sierra. El asfalto, desde luego, se lleva mal con estos calores que nos manda el aire procedente del Sáhara, ese desierto que de vez en cuando también le manda a Canarias la famosa calima, ese polvo en suspensión que en ocasiones resulta tan molesto. Pero claro, es lo que tiene estar tan cerca de la costa africana. No todo iban a ser ventajas en las Islas Afortunadas. Las Canarias, por cierto, también están relativamente cerca de la isla de Madeira. Y ya un poco más lejos, más metidas en el Atlántico, están las Islas Azores. Y fíjense, estos días los canarios miran así a esas islas portuguesas como un poco escamados, como diciendo, oye, ¿esto cómo puede ser? Que el Reino Unido nos imponga a nosotros unas cuarentenas turísticas y, sin embargo, Madeira y Azores se libran de esa medida. Porque es verdad, la teoría dice que el Reino Unido, hasta que no cambie el criterio, impone cuarentenas por países, así en bloque, y no por regiones. Ese es el motivo por el que no se ha conseguido que salvaran de las cuarentenas a Baleares o Canarias, por más que estén mejor que Cataluña o Aragón, por poner un ejemplo. Y sin embargo, resulta que los británicos imponen también la cuarentena a Portugal como país, pero a sus islas las dejan fuera de ese castigo. Con lo cual aumenta la sensación de que la diplomacia española no ha estado muy fina o no ha sabido tener el músculo necesario para defender los intereses del turismo español. Turismo que está en emergencia nacional. Esa es la expresión que ha utilizado la patronal COE, que ya ha pedido al gobierno que vaya pensando en alargar los ERTE porque lo de este verano pinta realmente mal. Para que se hagan una idea, este verano se calcula que hay 1,5 millones de empleos en el aire, de los cuales una buena parte, 750.000, estarían relacionados directamente con el turismo. Y aquí nos movemos en esa línea tan delicada de garantizar la salud sin incordiar demasiado al turismo. En esa línea, Galicia ha iniciado ya el registro de turistas que vienen de regiones o países con alta incidencia del virus.
Tienes que poner cuando has venido, la fecha de entrada, la fecha de salida, el alojamiento en el que estás y poco más.
Está muy bien porque si surge un nuevo brote o cualquier cosa, pues tienes la información de quién estaba aquí, quién ha salido de la provincia.
Nos han dicho hoy en el hotel que teníamos que meternos en una página web y registrar los datos. Yo creo que lo hacen también un poco por tranquilizar a la gente, pero en verdad no sé si funciona o no funciona.
Hay turistas que lo entienden perfectamente y los hay a los que les molesta más. Y luego están los comerciantes a los que les preocupa que Portugal esté dentro de esa lista y que a algunos turistas portugueses les pueda disuadir el hecho de tener que dar sus datos. Pero estamos en lo de siempre. No podemos pretender que este verano sea como otros veranos, ni podemos pretender que la vida no cambie en algo hasta que se consiga la vacuna. Y el turismo ciertamente está siendo difícil de gestionar como lo está siendo el ocio nocturno, pero es que los retos no se van a parar ahí. Miren, en cuanto termine el verano, llega la operación Vuelta al Cole. Y ahí te quiero ver, porque van a tener que estar muy claros los protocolos. ¿Qué hacer si a un niño se le cae el moco y empieza a toser? Porque eso es el pan nuestro de cada día en una clase de infantil o de primaria. ¿Es resfriado? ¿Es gripe? ¿Es coronavirus? ¿Se aísla al niño? ¿Se aísla toda la clase? ¿Solo a una parte? Pues todo eso va a tener que estar muy, muy atado si no queremos pegar el petardazo de intentar la vuelta al cole para, al cabo de unas semanas, tener que abortar la operación. Y ya hemos escuchado a muchos pediatras y a muchos profesionales de la educación insistir en que los niños necesitan sí o sí volver al colegio, por lo académico y por lo que implica de socialización con sus semejantes. Bueno, pues el presidente Pedro Sánchez ya ha anunciado que quiere una reunión con las autonomías en agosto precisamente para coordinar ese reto de la vuelta al cole, que va a ser, como decimos, mayúsculo. Total, que septiembre va a ser un festival de retos y encrucijadas, como la que ha planteado Vox en el Congreso de los Diputados. Moción de censura contra Pedro Sánchez que, a bote pronto, ha dejado varias reacciones llamativas. La primera es que el objetivo de esa moción de censura, el que debería estar preocupado, parece que se lo ha tomado como si le hubieran hecho un favor.
Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señor Abascal? ¿Que se va de vacaciones?
Tenía ganas de bromas, Pedro Sánchez. Los estrategas de Moncloa ya se frotan las manos con explotar una vez más la idea de que el coco de la derecha radical viene a por ellos y que la izquierda debe unirse en torno al PSOE para evitarlo. Y la otra reacción interesante es que los que están deseando echar a Pedro Sánchez, al igual que Vox, creen en cambio que esto puede ser peor el remedio que la enfermedad. Ni Ciudadanos ni el Partido Popular están dispuestos a apoyar la moción de censura, aunque le sirva en bandeja a Vox el mensaje de que son la derecha complejada, que en el fondo se resigna a lo que hay, a lo que tenemos. El caso es que Pablo Casado aprovechó para denunciar el triunfalismo de Pedro Sánchez, que parece que consiguió él solo las ayudas europeas sin el apoyo de Merkel ni de nadie más, y que además no deja de recibir aplausos de sus diputados y ministros. Ayer otra ración de aplausos con la bancada socialista incumpliendo el acuerdo para mantener la distancia social, para vergüenza ajena de los allí presentes.
¿Qué aplauden tanto? ¿De qué se ríen tanto? Sinceramente, yo traía un discurso escrito sobre los consejos europeos y, sinceramente, como padre de dos niños, como nieto, como hijo, como español, no entiendo lo que está pasando en esta sesión. Sinceramente, señor presidente del Gobierno,
silencio,
señor
por favor.
Del Gobierno, creo que viven una realidad paralela.
La moción de censura no tiene visos de prosperar, pero puede tener grandes repercusiones en el tablero del juego político a la vuelta del verano. Se tienen que negociar los presupuestos del Estado, que son imprescindibles para afrontar la crisis económica. Se quiere que esas cuentas sean lo más transversales posibles. Y eso pasa porque el PSOE se aleje de los posicionamientos de Podemos y se acerque un poco a los del centro-derecha. Pero el ambiente de moción de censura puede provocar que todos los partidos se enroquen en sus discursos maximalistas, lo que vendría a dificultar el entendimiento. En una vuelta de verano en la que los brotes habrá que ver cómo están, la economía habrá que ver cómo está y el ánimo en la calle habrá que ver también en qué punto se encuentra. De momento los datos no dan tregua. Ayer se superaron los 1.000 contagios diarios, 1.150 en tan solo 24 horas, el peor dato de contagios desde el 1 de mayo, cuando estábamos en confinamiento. Cataluña y Aragón concentran más de la mitad de esos nuevos contagios. Y nada, por lo demás, hoy verán que la justicia francesa ha decidido tener humanidad con alguien que, paradójicamente, se ha guiado siempre por su falta de empatía hacia el prójimo. El que fuera dirigente de ETA, Josu Ternera, podrá disfrutar de un régimen de libertad vigilada con una pulsera telemática, una decisión de esas que duelen a las víctimas del terrorismo. Y hablando de presos, a los que se les complica definitivamente eso de salir de prisión como perico por su casa, es a los condenados del 1 de octubre. La Fiscalía ya ha solicitado al Supremo que suspenda las salidas basadas en el artículo 100.2. Esta semana la justicia, desde luego, ha puesto en marcha la maquinaria para cegar todas las vías por las que disfrutaban de privilegios incomprensibles para alguien que no ha cumplido ni la cuarta parte de una condena importante. Otra derivada, por cierto, a tener en cuenta, a meter en el puchero político que nos espera en el mes de septiembre. Tenemos más argumentos que nos acerca ya Gonzalo Zaballa.
El Banco Santander ha presentado en el primer semestre del año unas pérdidas de 11.000 millones de euros. La entidad cerró la primera mitad del año con un beneficio ordinario de 1.908 millones, un 48% menos que el mismo periodo del año anterior. Durante la presentación de resultados, el consejero delegado del Grupo Santander, José Antonio Álvarez, ha admitido que confía en un buen cierre de año.
La segunda mitad del año esperamos una mejora de los ingresos comerciales, con unas economías más abiertas de lo que han estado, naturalmente, en este trimestre, y continuar progresando en la reducción de costes que venimos mostrando, fruto de la transformación que está ocurriendo en la forma de realizar el negocio.
Y a partir de hoy, Madrid impone el uso obligatorio de mascarilla. Habrá que esperar a septiembre para el estreno de la medida más comentada, la cartilla COVID, un documento al que la Comunidad de Madrid ha rebajado el alcance en las últimas horas. La cartilla será un documento que registre el resultado de las pruebas realizadas y no un pasaporte de inmunidad, como afirmó la presidenta Díaz Ayuso. Y otra medida que ha sido comentada por varios grupos políticos, la decisión del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, de acercar a cuatro presos de ETA a prisiones más cercanas al País Vasco, dos de ellos condenados por delitos de sangre. Desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce traslada que las víctimas han recibido la noticia como un jarro de agua fría.
Pues no entienden mucho, lo primero que te preguntan también, bueno, ya si los acercan y consiguen un grado saldrán a la calle y les recibirán como héroes y tal, y no entienden nada. Entonces, bueno, pues hoy he tenido que hacer una llamada de estas y ha sido muy duro, muy duro.
Fuera de nuestras fronteras, las grandes tecnológicas se defienden ante el Congreso de los Estados Unidos de las acusaciones de monopolio y abuso de poder. Apple, Google, Facebook y Amazon han tenido que afrontar varias sanciones o cambiar sus políticas tanto en Europa como en Asia durante los últimos años. Por ello, sus dirigentes se han puesto por primera vez a la defensiva en la única zona del planeta en la que habían actuado libremente. Y en el partidazo de COPE continúa la citación del caso Deportivo Fuenlabrada. Pablo García.
Según informó Isaac Fouto, Competición comunicó anoche al Fuenlabrada que su expediente queda suspendido por la recusación contra el juez instructor y que, tras estudiar el caso, hoy volverá a citar a varios miembros del club para tomarles declaración. Se espera una cautelar para saber qué pasa con el partido suspendido de la última jornada y con los play-offs de ascenso a la Liga Santander. Además, el Fuenlabrada comunicó ayer a la Liga que está en disposición de jugar el partido aplazado de la última jornada desde este domingo 2 de agosto, siempre y cuando los resultados negativos de las PCR se mantengan hasta hoy. Y en golf, el US Open se disputará sin espectadores en el campo del 14 al 20 de septiembre en Nueva York.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Sigue la acometida contra el rey Juan Carlos y la corona. Tienes un testimonio de alguien que ha estado a su lado. Cuéntanos, buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Ahora que está claro que el gobierno juega dos barajas, por un lado dice defender la corona y por otro la asfixia empujándolo a echar a don Juan Carlos a las tinieblas exteriores, algo perfectamente contrastado por este cronista, voy a transcribir unos párrafos del blog del general de división Rafael Dávila Álvarez, que fue durante muchos años ayudante del rey y jefe de su guardia real. Dice así: he servido a España y he visto pasar su historia, de todo, de lo divino y lo humano, hombres e intereses, he visto todo y a casi todos, y nadie, ninguno puede tirar la primera piedra. No les voy a contar la normalidad de una familia, la real, de lo que se inventan a la vida auténtica diaria, nada de nada. Cuántas mentiras sin desmentir. Ahora resulta que muchos saben más que nadie de lo que se cuece allí. Por otro lado, los que saben callan como si no fuera con ellos. Sufrimos la injusticia del trato que se está dando al rey don Juan Carlos. Representa toda una historia del progreso, de la España muy complicada que pocos hubiesen sido capaces de sacar adelante. Lo hizo y no se lo han perdonado. Ahora parece que entra el miedo y es el momento del silencio acusatorio. tantos que han estado a su lado callan. Yo no me callo. España navega a la derecha, pero ustedes, los españoles, son muy libres de arrojar por la borda el mejor timonel que hasta ahora hemos tenido. La corona está en peligro porque España está en peligro. No van a poder con el rey don Juan Carlos, porque nada tienen probatorio, pero seguirán contra don Felipe. No está de más que algunos den la cara y defiendan lo único que defiende a España, la corona. Está todo programado.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 023 en el primer sorteo, el 305 en el segundo y el 971 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Cada día tiene su santo. Es el Santoral con Jesús Luis Sacristán. Buenos días.
Buenos días. Hoy la Iglesia nos presenta a San Pedro Crisólogo. Nacido en Imola, estudió ciencias sagradas siendo ordenado diácono por el obispo Cornelio. De él aprendería la sobriedad. Consagrado obispo de Rávena, tiene un recibimiento muy frío al principio. El paganismo y la relajación fueron los continuos problemas, consiguiendo Pedro Crisólogo notables frutos de conversión. Son 176 las homilías que se conserva de él, todas ellas muy breves. Entre sus predicaciones se encuentra la exhortación a la adoración del Santísimo Sacramento y la confesión frecuente. Pronto tiene que hacer frente al monofisismo, herejía que admitía una única naturaleza en Cristo. Pedro Crisólogo muere el año 451 en Imola. Sus reliquias reposan en la iglesia de San Casiano.
José Ángel Cuadrado, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues aplausos y mucha gente rejuntada, a reventar. Estaba este miércoles la bancada socialista en el Congreso. Esa es la fotografía que protagoniza hoy las portadas de los periódicos. El País recuerda que el PSOE se ha saltado un acuerdo al que habían llegado todos los partidos para que, como máximo, fueran la mitad de sus diputados a los plenos. En ese mismo escenario, Santiago Abascal anunció que Vox va a presentar una moción de censura en septiembre. La Razón destaca que se necesitan 35 diputados para presentarla, le dan los números, la mayoría para ganarla ya es otra cosa. De hecho, en ABC recogen las palabras del secretario general del PP, de Teodoro García Egea, abro comillas, es una moción de censura para salvar al soldado Sánchez, no cuenten con nosotros para maniobras de distracción. Bueno, los periódicos lo leen como una estrategia de Vox para ganar protagonismo y de paso arañar al PP. De hecho, fíjense, fuentes del partido aseguran a La Razón que no les extrañaría que no fuera Abascal quien defendiera la moción de censura, sino una persona con un perfil más moderado, lo que está buscando precisamente ahora el PP, lo que tanto repite, y que esa persona sería, por ejemplo, Ortega Lara. Tercer gran asunto, y les prometo que no es ninguna broma. ¿Se acuerdan de Fernando Simón ocultando el nombre de los expertos que estaban asesorando al gobierno con la desescalada de las comunidades autónomas? ¿Se acuerdan que dijo que no los daba esos nombres para protegerlos de las presiones mediáticas? Pues hoy en El Mundo el titular es: el gobierno reconoce que tales expertos no existieron. Lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad en una respuesta oficial al Defensor del Pueblo. Y Sergio, un par de asuntos más. El exabogado de Podemos se ratifica ante el juez en portada del Mundo. La formación morada tenía una caja B y pagaba sobresueldos a cargos del partido como Juan Carlos Monedero. Y fíjense qué curioso, este mismo miércoles se ha archivado la querella por acoso sexual contra José Manuel Calvente. Fue La Razón que dio Podemos para expulsarlo del partido.
Importante noticia, interesante, y vamos a ver qué recorrido tiene, porque lo que ha dicho ese antiguo abogado de Podemos tiene su importancia. Bueno, si quieren opinar de esto o de otras cuestiones, saben que tenemos un WhatsApp, el 699-13-14, y también un contestador, el 91-522-3379.
Sé que este verano está siendo especial porque en realidad no somos así. Porque no nos gusta guardar las distancias, porque nos gusta lo social, el bullicio, la playa, el gentío, la fiesta, las celebraciones, reencontrarnos con amigos, con la familia. Pero este es un verano absolutamente distinto para todos. Así que mucho ánimo, llevémoslo lo mejor posible. Y sobre todo, pensemos que volverán nuestros veranos de toda la vida.
En COPE, Juanma Castaño pasa contigo el verano.
Y recuerda, en septiembre te espero con la mejor información y el mejor entretenimiento en el partidazo de COPE.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
El grano este americano. Y la intriga...
Si resulta que disfruta matando, puede convertirse en un adicto.
Con un gran Kevin Costner.
Averigüe todo lo que pueda de ese tío.
Open Ranch.
Los que han hecho todo esto tienen que pagarlo.
Y Mr. Brooks.
Si quisieran matarle, ya estaría muerto.
2 de Kevin Costner. Este sábado por la noche, en 13.
En unas horas, el exdirigente de ETA, Josu Ternera, será puesto en libertad. El Tribunal de Apelación de París ha aceptado las estimaciones de sus abogados ante su delicado estado de salud y el riesgo de coronavirus. El etarra no podrá salir del país. París, Asunción Serena.
José Antonio Urrutico Echea saldrá esta misma mañana de la cárcel. El Tribunal de Apelación de París le ha concedido el grado de libertad bajo control judicial con uso de brazalete electrónico, como habían pedido sus abogados alegando su estado de salud. Tendrá que acudir a todas las convocatorias que se le hagan, tiene prohibido salir de Francia y deberá entregar sus documentos de identidad como tarde el 31 de julio. Sus abogados han precisado cómo será su situación. Quiere decir que estará en un domicilio fuera de la prisión y que deberá permanecer ahí la mayor parte del tiempo. Solo saldrá para sus cuidados médicos y sus actividades de enseñanza porque va a ir a clases en la universidad el próximo curso. Urrutico Echea vivirá en casa de una profesora que se ha ofrecido a alojarlo, lo que permitirá esperar en libertad otras decisiones de la justicia, entre ellas la demanda de extradición por parte de España por el asesinato en 1980 del directivo de Michelin, Luis Ergueta, una decisión que se conocerá el 30 de septiembre. Durante estos 6 meses, Urrutico Echea tendrá que llevar constantemente el brazalete electrónico y si no responde a las demandas de los agentes de vigilancia, podrá ser detenido de nuevo.
Aquí en España, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Supremo que suspenda la aplicación del artículo 100.2 a todos los condenados del procés, el artículo que regula sus salidas de prisión. El Ministerio Público quiere que se mantengan en un estricto segundo grado penitenciario que no tenga ninguna vía para salir en libertad. Patricia Rossetti.
Ni voluntariado, ni clases, ni cuidar a nadie, ningún tipo de salida. La Fiscalía ha pedido al Supremo que suspenda de forma inmediata los permisos de los condenados en función del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, como hizo la semana pasada con Carmen Forcadell, que se cierre cualquier posibilidad de salir de la cárcel mientras se resuelven los recursos contra esos beneficios que les había dado la Generalitat. Los fiscales se basan precisamente en la decisión del Supremo sobre Forcadell. Se declaró competente para decidir sobre el resto de condenados, a la vez que estableció que la presentación del recurso tiene efectos suspensivos. Nada más conocerse la decisión sobre Forcadell, la Audiencia de Barcelona envió los recursos presentados al Supremo. No obstante, los fiscales Zaragoza y Moreno explican en el escrito que las fiscalías de Barcelona y Gerona también han pedido la suspensión a los jueces de vigilancia penitenciaria para evitar cualquier demora.
Y miramos hacia Alemania porque allí se han producido novedades en torno al caso de Madeleine McCann. La policía alemana ha encontrado un sótano escondido en el jardín de una parcela donde vivía el principal sospechoso en 2007, justo el año de la desaparición de la niña. Adrián Gil.
A casi 2 metros de profundidad se encontraba este sótano, el secreto de una antigua cabaña que fue derribada años atrás. Según la investigación, tiene relación con Christian Bragner, el principal sospechoso del caso Madeleine. Vivió en un remolque situado en una zona industrial a tan solo 4 kilómetros de esta zona. Los vecinos aseguran que no se podía vivir en ese lugar, pero que sí estaba permitida la construcción de cabañas. El reloj juega ahora en contra del trabajo policial. El fiscal encargado del caso sigue convencido de la culpabilidad de Bragner, aunque no hay pruebas forenses que lo demuestren. Hay que recordar que el sospechoso cumple condena por tráfico de drogas que habrá cumplido a finales de diciembre, por lo que si no hay acusación formal contra él, y hasta ahora no la hay, quedará en libertad.
Llega el comentario de Fernando de Aro. Buenos días, profesor.
Buenos días, Sergio. Ayer vivimos en la tarde de COPE momentos de auténtica esquizofrenia. Mientras nos llegaban los datos de sanidad, que hablan de más de 1,000 casos diarios por primera vez en casi 3 meses, nos llegaban también las crónicas parlamentarias. Las crónicas de un presidente del gobierno que sigue empeñado en sacar pecho, en atribuirse como mérito lo que se acordó en el Consejo Europeo, las crónicas parlamentarias de un rufián diciendo que en Cataluña no hay justicia ni paz. No hay paz cuando salen los cachorros del independentismo, los CDRs, a la calle. Digo, sensación de esquizofrenia. Esquizofrenia también provocada por el anuncio de Vox. Ahora una moción de censura. Vox, Santi Abascal, ha convertido a su partido en el mejor socio de Sánchez. ¿Qué mejor le puede venir a Sánchez en este momento que una moción de censura que va a superar?
I'm not surprised. Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stop keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. And I know someday.
El cantante canadiense Michael Bublé no ha desaprovechado el tiempo durante el confinamiento. Entre las retransmisiones en directo con su esposa, en tono jocoso, y con su hijo recuperado de la enfermedad que padecía, Bublé se dejó caer por las redes sociales con una foto un tanto curiosa. En la imagen está frente a un piano de cola, pero frente a él no hay una partitura, sino una hoja en blanco que dice: «Es oficial, estoy empezando a trabajar en un nuevo disco». Wherever you are, whenever it's right, you'll come out of nowhere and into my life. And I know that we can be so amazing. El disco de Bublé llega en 2021. La información antes, a las 7. A las 7 y una hora menos en Canarias.
Herrera en COPE. Estar informado.